Yo me pregunto, ¿se trata de que la gente del gobierno, no sé, vive en un mundo paralelo?
¡Exitosa!
Es decir, ellos viven una realidad donde caminan pues con sus liebres en sus cofres, como le llaman a los vehículos estos de seguridad, y no se enteran de lo que está viviendo la gente y que ese es el problema. Es decir, esa desconexión con lo que está viviendo realmente la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que el problema es mucho más grave que ese. Yo creo que toda la estructura del gobierno está montada para proteger la permanencia de la señora Dina Boluarte y simultáneamente el Congreso de la República hasta el año 2026. Y que para eso, en concierto, fíjense ustedes además lo paradójico que resulta esto, ¿no? Los que eran enemigos mortales, pero es que eran enemigos mortales, por Dios. ¿Ustedes se acuerdan de las cosas que se decía sobre Vladimir Cerrón, sobre Valdemar Cerrón, sobre la propia Dina Boluarte, que eran unos comunistas que iban a llevarnos al abismo y que, ¿se acuerdan o no? De las cosas que se decían, eran unos demonios proterroristas a los que había que meter presos o mandar a los fuegos del infierno, no sé. Ahora están sentados en la misma mesa, están dirigiendo juntos el Congreso de la República, el señor Vladimir Cerrón disparando sus redes sociales, quién sabe desde dónde, desde Venezuela, dónde estará, peor aún, de repente escondido acá y obviamente protegido porque nadie lo puede encontrar. O sea, tenemos una de las policías de investigaciones más eficientes del mundo, y no estoy exagerando, cuando se propone una tarea y no pueden encontrar a Cerrón, porque obviamente es una decisión política. Entonces, en esto están todos juntos. Los enemigos mortales de ayer, los fujimoristas, los cerronistas, están del brazo en esto de quedarse hasta el 2026. Pero no solamente quieren quedarse hasta el 2026, quieren que este estado de cosas horroroso que estamos viviendo se perpetúe, o sea, que esto continúe. Y la única manera no es solo impedir que todo aquel candidato que puede significar una amenaza sea eliminado, entonces empiezan a inhabilitar a todo el mundo. Ya, o sea, al final van a inhabilitar a todos hasta que queden los que les gustan a ellos, ¿no? Por el otro lado, están tratando de tomar, y lamentablemente han avanzado en esa dirección, el control de todas las instituciones de la sociedad peruana. Ya, el capítulo que viene es el control del Ministerio Público. Que por supuesto que está mal el Ministerio Público. Lo que está pasando en el Ministerio Público es inconcebible. Es una situación que tiene que cambiar, como tiene que cambiar la policía, como tiene que cambiar el Instituto Nacional Penitenciario, como tiene que cambiar el Poder Judicial y como tiene que cambiar el Congreso de la República. Pero, es decir, ¿quién va a reformar a quién? O sea, ¿es el Congreso de la República la institución acreditada moralmente con la solvencia ante la ciudadanía para hacer algo tan delicado como la reforma del Ministerio Público, que es lo que quieren hacer ahora? ¿Para poner a quién? ¿A su gente? ¿A la gente que los proteja? ¿A la gente que no los investigue?
¡Exitosa!
Y esto no exonera de responsabilidad a la señora Adela Espinosa y a lo que está pasando en el Ministerio Público. Yo lo he descrito, es decir, es una barbaridad. Viene un delincuente simplemente a hacer denuncias falsas y las admiten. La fiscal ve en televisión, uy, se asusta en televisión de oposición y denuncia a sus propios fiscales. Denuncian por doble percepción a congresistas equivocadamente, sin conocer aparentemente la ley, cuando en su propia oficina hay un señor que recibe también doble percepción, el señor Víctor Cuba, como los militares, igualito, no hay ninguna diferencia. Recibe pensión y sueldo, igualito que los militares en el Congreso. A mí no me parece que esto deba ser así. A mí no me parece. Es decir, desde el punto de vista moral no me parece, pero es legal, pues. Y así estamos. Entonces, insisto, que ha habido abuso de parte del Ministerio Público, por supuesto que sí. El mal uso de la, o sea, es el colmo que en este momento haya más de 30.000 personas presas con prisión preventiva cuando lo que necesitamos sea sentencias y que se celebre. Se logra la prisión preventiva por 36 meses. Oiga, eso no significa que está condenado. Eso significa que se han tomado medidas de precaución para que esta persona no evada el proceso, no se fugue, pero no se le ha sentenciado. No se ha determinado si es culpable o inocente y eso es lo que necesitamos. Y podría seguir en la descripción de defectos en la actuación del Ministerio Público. Pero la pregunta ¿es el Congreso el que tiene que ir? ¿El Congreso de la República de los casi 1.500 millones de presupuesto? ¿De los 27.5 empleados por cada uno? ¿Y de todas las vergüenzas? O sea, el Congreso convirtió prácticamente en un burdel. ¿Es esta gente la que va a reformar las otras instituciones?
¡Exitosa!
O sea, esas son tareas pendientes que hay que anotar, ¿eh? Que hay que anotar lo que en este país hay que hacer a la hora que las cosas empiecen a cambiar. Porque todo el Estado peruano tiene que ser transformado. Y en este país tiene que haber justicia que merezca el nombre. Y no que nos ocurra lo que está pasando hoy. Y yo les voy a contar mañana nuevamente el caso de una chica que hace 7 años está presa sin haber ningún cargo contra ella, sentenciada además a 14 años de cárcel por un delito que no cometió. Pero como la chica no es política, como la chica no es millonaria, como la chica no es Graña, como la chica no es Odebrecht, ¿no es cierto? Como la chica no se apellida Villarán y ha sido alcaldesa de Lima y tiene también su red de protección, entonces se revienta y tiene que estar presa. Porque hay dos justicias en el Perú también. Es decir, yo le puedo robar miles de millones al Estado peruano. Yo puedo sobornar varios presidentes, varios ministros y no pasa nada. No pasa nada, pago un sencillo. No me arrepiento, pues colaboro y doy un sencillo y sigo contratando con el Estado y haciendo las cosas como las hacían antes. Si no, no se nos caerían los puentes. Entonces, a lo que voy es que el punto, yo creo, más crítico de esta situación tan desagradable que estamos viviendo es la inseguridad. Es decir, en este momento, cuando se han iniciado las clases, nos hemos enfrentado ante una realidad crudísima. Hay una cantidad impresionante de colegios que han tenido que cerrar porque no resisten la presión de los extorsionadores, porque no le pueden pagar a los extorsionadores. Hay asociaciones de colegios particulares que han tomado la decisión de simplemente pasar a las clases virtuales porque no pueden poner en riesgo a sus hijos, los padres de familia, ni a sus profesores, los conductores o directores ¡exitosa! De los colegios. A ese nivel hemos llegado en que la sociedad se tiene que replegar para sobrevivir. Y esto se suma a la cantidad impresionante de bodegas, de pequeñas farmacias y boticas, de ferreterías, de pequeños negocios, de todas las clases que han tenido que cerrar porque no resisten la presión de los extorsionadores. Porque estamos en una guerra contra la delincuencia que estamos perdiendo. Y cuando uno voltea a mirar la conducta de las autoridades que deberían hacerse cargo, ¿no es cierto?, que deberían tener bajo su mando la conducción de la lucha contra la delincuencia. Primero, se mienten a sí mismos porque a nosotros no nos mienten, a nosotros no nos engañan, nosotros sabemos lo que está pasando. A nosotros no nos pueden hacer cuentos chinos. Es decir, sabemos lo que está pasando. O sea, hablan para engañarse entre ellos y engañarse a sí mismos. Y seguir con esta desconexión de la realidad. Y no tienen respuesta porque su agenda es otra. La principal ocupación del señor ministro del Interior es protegerle las espaldas y cuidar legalmente a la presidenta. Y hacer todo lo que sea necesario hacer para que la señora perdure hasta el 2026. Y el ministro de Educación, que dice que ahora se va a reunir. O sea, es decir, estamos... Es que esto es una cosa, sinceramente, para no creerlo. Pero yo les digo algo, y que me enjuicien si quieren. Toda esta orquestación tiene una explicación, eso es corrupción. Todo esto se está haciendo para proteger lo que está ocurriendo abajo, y ni tan abajo. En este momento en el Perú, todo contrato, toda adquisición importante, toda contratación está significando pago de comisiones ilegales.
¡Exitosa!
En este momento se están haciendo fortunas con la corrupción. Y todo este show lo único que está haciendo es encubrir eso y permitir que eso te perpetúe y esto continúe. Pero todo se va a saber y todo se va a conocer lo que realmente está pasando en el Ministerio de Transportes, donde tenemos un incapaz que no ha hecho... Lo único que hemos hecho en relación al puerto de Chancay es que se nos caiga un puente al costadito. Vamos a inaugurar uno de los más grandes aeropuertos de Sudamérica. Y estamos poniendo puentes Bailey, porque al inepto no se le ocurrió desde que es ministro de Transporte que había que prepararse para la inauguración de ese aeropuerto. Hemos tenido tiempo y no se ha hecho nada. Nada que se considere significativo. ¿Y saben por qué? Porque hay otras cosas que están ocurriendo. Se están haciendo grandes negocios. Grandes ahí en vivienda, en todo lo que es obra pública. Celebran el boom del año pasado de la inversión pública en obras. Lo que no nos dice es cuánto se han robado por esas obras. Pues lo vamos a saber. Lo vamos a saber. Y no solamente van a pagar por el daño institucional que le están causando al Perú, sino van a pagar también por lo que hay detrás de todo esto. Porque por lo menos a mí y a las que somos viejos no nos engañan. Detrás de todo esto no es simplemente glamour, ambición por el pueblo, señor. Es el negocio de la corrupción otra vez más. Una nueva forma, un nuevo capítulo de lo mismo, de lo que ya tuvimos demasiado, sinceramente. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.